Hola, buenas tardes. Aquí empieza El Espejo de Teruel y de Albarracín. Soy Agustín Fernández. Bienvenidos y un saludo de parte de todo el equipo que hacemos este programa.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, Nuria.
Muy buenas tardes.
Ana, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Blanca, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Seguro que aún resuenan en vuestros oídos, como el de tantas personas de nuestro programa, esas campanas que a lo largo de todo el orbe católico sonaron a las 8:00 de la tarde por un nuevo Papa. Hoy, Papa Francisco. Qué bonito resultó toda la ceremonia. Las expectativas eran enormes, las que había. ¿Quién será el nuevo Papa? ¿Cómo se llamará? ¿De dónde será? Había corrido la noticia porque ya había salido la fumata blanca y muchas eran las quinielas y muchos eran los nombres, pero como siempre, pero de verdad, el Espíritu Santo es quien rige la Iglesia. ¿O no es así? Porque ustedes saben de toda la serie de nombres impalpables que había, tanto es así que la mañana de antes de ayer, el nombre de nuestro paisano, Cardenal Santos Abril, estaba en los mejores periódicos del mundo como uno de los papables. Estaba en el número 4. Y después resulta que de allá, de tierras lejanas, como dijo muy bien el Papa Francisco, los obispos, los cardenales, le habían llamado desde casi del final del mundo para ser el obispo de Roma y el Papa de todo el orbe católico. De verdad que fueron momentos impresionantes, momentos en los que esos comentábamos y comentaremos ahora, porque para eso tenemos a Blanca, Ana y Nuria, que aunque unos no lo vieron directamente porque estaban en la universidad, otros estaban estudiando, y algunas sí que lo estaban viendo en la tele, como yo también lo estaba viendo en la tele, la expectativa de que pudiesen ser, pues eso, muchos medios de comunicación llamar para que el señor obispo hiciese una pequeña valoración o una gran valoración del Papa que acaba de salir, fueron momentos emocionantes totales. Y entonces pues empezamos. Nuria, ¿cómo recibiste tú la noticia? ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó en ese momento?
Bueno, pues la verdad es que yo no estaba viendo la tele, estaba en la universidad. Y bueno, aquello fue un bombardeo de mensajes, de WhatsApps. Además, no solo a mi móvil, porque todo el mundo que estaba alrededor, pues lo mismo, ha salido Papa. Y yo, ¿ah, sí? Espera, que enciendo mi móvil. Y eso, pues un bombardeo, una expectación.
Sí, yo, a mí me parece que fueron unos 250 WhatsApp los que recibí, y me figuro que todos vosotros también. Ana, tú también estabas estudiando en la residencia.
Sí, yo estaba en la universidad y una amiga mía de la residencia me mandó un mensaje, porque como ahora no tengo WhatsApp.
Le robaron el teléfono y todo, está la pobre, casi sin nada.
Entonces me mandó un mensaje a posta para decirme que ya teníamos Papa, y así me enteré porque estaba ya así expectante. Y la verdad que yo me alegré mucho de que fuese este Papa, de que no ninguno esperaba que había, que está, ninguno de la lista. Entonces, no sé, a mí particularmente me ha gustado.
Luego nos hablarás un poquito la visión desde los jóvenes de este nuevo Papa, ¿no, Ana? Muy
sí.
Bien. Y Blanca, tú sí que lo viste.
Yo sí, yo lo vi.
¿Viste todo lo que en ese momento aconteció?
A ver,
la fumata blanca.
No, eso no lo vi.
No,
yo, a ver, yo en un principio estaba en clase, ¿vale? Y estaba saliendo de clase y de repente en el WhatsApp, en uno de los grupos que tengo y del que formo parte, pues veo fumata blanca. Y digo, tate, me voy a verlo, pero ya. Entonces, bueno, pues me encontré con mi padre y nos pusimos pues a verlo en el ordenador en directo desde 13TV, que lo daban por la página web. Y le digo a mi padre, ¿pero quién ha sido? Ya lo han dicho, no sé qué. Y me dice, no, ahora salen a decirlo. Bueno, y entonces ya me dice, es argentino. Bueno, de repente te quedas sorprendido, ¿no? Porque yo desde hacía mucho tiempo tenía como el presentimiento de que iba a ser pues nuestro paisano, ¿no? El cardenal Santos Abril. Pero tampoco fue decepción, ¿no? Si lo han escogido es porque a lo mejor para este tiempo que corre es el mejor.
Porque el Espíritu Santo actúa y
claro,
no hay
que
más.
Sí.
No hay más.
¿Se fueron al fin del mundo? No se fueron al fin del mundo.
Casi al fin del mundo.
Casi, pero
sí, no. Dijo él.
Y bueno, pues la verdad es que lo viví con mucha emoción. Como decías, bueno, pues vamos a comentar algunos momentos, pero yo quiero destacar pues ese momento que comentábamos hace un rato aquí, ¿no? Ese momento en el que de repente se postra de rodillas y
pide una oración.
Pide una oración
por parte de todos para él, para que Dios le bendiga antes de dar la bendición. Él es que
fue, es que fue impresionante. Una plaza de San Pedro abarrotada, llena, en silencio total.
Millón y pico de personas que podían estar.
Sí, sí, y en silencio total, todo el mundo.
Y otro detalle también bonito, Blanca, y Mana y Nuria, por supuesto, fue cuando eso se pone, y lo primero que hizo fue pedir una oración por el Papa emérito Benedicto XVI. El aplauso fue impresionante, y se puso a rezar, y todo el mundo a la vez rezamos el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria. Insólito. Esto no se había hecho nunca. Y todas las personas, sé, tengo constancia de que más de alguna familia que estaba viendo a través de 13 de Televisión, que también es nuestra emisora, porque es también participación de la Copa y la de la Iglesia, sí, se pusieron de rodillas, como se puso el Papa, y rezaron. Y dices, bueno, esto solo lo hace quien es capaz de reunir, de juntar a tanta gente y de tener los mismos sentimientos a la vez de tantísimas personas. Y aquí sí que no ha habido grupos o algunas personas que pudiesen estar en contra. No, nos vino tan de sobretón, tan sencillo, tan bonito,
sí,
que lo acogimos y le abrimos el corazón. Yo pienso que todos los que estuvimos viendo ese momento le acogimos y le abrimos el corazón, porque nos impactó, nos llegó y dijimos, este es un papa del hoy. Y el nombre ya, imagínate, Francisco. Sin más, ni primero, ni quinto, ni octavo. Francisco, Papa Francisco. Impresionante, por lo menos para mí. No sé si para vosotros también es impresionante o no.
Pues sí, claro que sí, ¿mm? Por supuesto.
Bueno, pues no sé si tenéis alguna cosilla más que decir o hablar sobre esto.
Bueno, sí, yo quería preguntar, ¿sí? A ver, porque yo esto del cambio del nombre, como se llamaba Jorge, ¿verdad?
Sí.
Pues a ver, ¿por qué se cambia, ¿por qué se cambia de nombre los papas?
Vale, lo primero es porque en el Evangelio aparece como Jesús le cambia el nombre al primer papa, diríamos. Te llamarás Pedro, que él se llamaba Simón. Pero después los papas siguieron llamándose con el nombre, Lino, Cleto, todos los nombres que hay, hasta el año 533, cuando sube al papado el que se nombraría Juan II. Dice, bueno, ¿y por qué desde ahí empezó a cambiarse el nombre? Por una razón muy sencilla, porque este señor, este elegido como papa, se llamaba Mercurio. Y es un dios pagano. Entonces, ¿qué ha dado? Me parece. Entonces, a partir de ahí, ya han seguido poniéndose otro nombre, excepto en el siglo XVII, en el siglo XIV, que también un papa, con el nombre que tenía, se mantuvo, porque le pareció que era un santo también anteriormente, y entonces es cuando, y los demás papas se han cambiado los nombres siempre. Y se ha puesto su nombre de Francisco de Asís, Francisco también, por supuesto, Javier, y se habla también, sí, como jesuita que es, de San Francisco de Borja. Y ese es el cambio de nombre, que me parece que es bonito también, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
se entrega totalmente al Dios, y él, como se escuchase también desde el Dios, el Señor Jesús, tu nombre ahora se llamará tal. Y él ha escogido el nombre de Francisco. Pues viva el Papa Francisco, ¿o no?
Viva,
vale,
viva.
Luego hablaremos un poquito más, Ana, desde la visión así de joven, cómo lo vemos, cómo se siente esta presencia nueva de un país también lejano, que nos pone a dirigir la Iglesia hoy. Lo hacemos luego. Ahora nosotros continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informada.
El sábado 6 de abril, la Virgen de la Aliaga, acompañada por un grupo de cofrades y de fieles de todos los pueblos que conforman su cofradía, visitará la Catedral de Teruel. Los pueblos que pertenecen a la cofradía de Santísima Virgen de la Aliaga son Anadón, Blesa, Huesa del Común, Josa, Lao de la Vieja, Maicas, Muniesa, Plou, Segura de los Baños y Cortes de Aragón, en cuyo término está situada el santuario de la Virgen de la Liaga. Y nadie podía ser mejor que la Junta de la Cofradía de la Santísima Virgen de la Liaga, la que esta tarde estuviese aquí con nosotros. Por eso, nuestro primer saludo, pues no sé quién tiene el teléfono, está al lado del teléfono, pero si es el rector del santuario y de la cofradía, muy buenas tardes, Abelino.
Muy buenas tardes, Agustín y compañía por ahí, evidentemente. Y como acabas de decir, aquí estamos, la Junta de la Cofradía de la Santísima Virgen de la Liaga, en una reunión ordinaria. Y es fácil que escuchéis pues algo de ruidos y de voces en el fondo, porque no estamos solos, estamos reunidos inhabitualmente pues en un bar, porque nos ha venido muy bien. Y aquí estamos pues también contentísimos e intentando de perfilar esos pequeños detalles, como acaba de decir Agustín, para el día 6 de abril, esa visita que queremos realizar con la Virgen de la Liaga a la Catedral de Teruel, a nuestra catedral.
Vale, la primera pregunta que le voy a hacer es a Pedro Martínez, que lo tienes también a tu lado. Oye, ¿por qué el día 6 de abril venís a la Catedral de Teruel?
Pues razones. Paso el teléfono a don Pedro Martínez, que es el secretario de la Junta.
Perfecto.
Sí, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, ¿qué tal?
A ver, cuéntanos cuál es la razón por la cual, o razones por las cuales el día 6 de abril la Virgen de la Liaga se presenta aquí en la catedral para que todos los turolenses podamos venir a visitarla, rezar ante ella y, bueno, pues sentirnos bajo su amparo.
Bueno, pues la cuestión ha sido que este año se hicieron los estatutos nuevos, con ese motivo se limitó al señor obispo, se coronó la Virgen, en fin, se ha declarado, después de todas las actividades que hicimos, año mariano. El señor obispo nos lo concedió después de solicitarlo, y en función o relacionado con ese año mariano, pues la Virgen de la Liaga va a visitar a los distintos pueblos que la conforman. De hecho, ya hemos ido con ella a Huesa y a Josa, y entonces en una de esas actividades que hacemos dentro de este año mariano, pues es visitar la iglesia madre de la diócesis, que es la Catedral de Teruel, y esa es una de las actividades, entonces la primera. Y luego, posteriormente, pues ya sabes también, o si no lo sabes ahora te lo voy a contar, tenemos también idea de ir a la Basílica del Pilar, puesto que como estos pueblos que ahora conforman la cofradía hasta 1956 pertenecían a la diócesis de Zaragoza, pues entonces consideramos que estamos también muy unidos y ligados a nuestra Virgen del Pilar, porque pues allí nacimos, como dice nuestro párroco, y allí hemos crecido, entonces haremos esa visita. Y luego también queremos ir en peregrinación a visitar Nuestra Señora de Lourdes, lo tenemos planteado para los días 7, 8 y 9 de junio, que serán viernes, sábado y domingo. O sea que más o menos, pues esta sería la cuestión de por qué queremos visitar la Catedral de Teruel y estas otras iglesias, la Basílica del Pilar y la Basílica de Nuestra Señora de Lourdes.
Fenomenal, Pedro. Eso es un resumen muy bien hecho de las razones por las cuales, eso es, la Virgen de la Liaga viene a Teruel. Aparte de que ya estuvo hace años en aquella concentración que hubo también en su momento con motivo de un año mariano, aquí en la Plaza de Toros. Pero ahora, después de tantos años, vuelve otra vez a Teruel. Y aquí sí que al presidente, el José Villanueva, me parece que Nuria, nuestra compañera, tiene una preguntita así concreta, que son las que surgen también rápidamente a cualquiera que se enfrenta a una cofradía o una realidad de vida religiosa y creyente.
Hola, muy buenas tardes.
Perfecto. A don José Villuendas.
El presidente.
Sí, venga, hasta luego.
Hasta luego, Pedro, gracias. Ya está, me parece, al teléfono. José, si no se nos ha ido el teléfono por ahí, o se ha perdido. Hola. Muy buenas, José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un saludo muy cordial.
Igualmente, José. Mira, sí, Nuria, nuestra compañera, va a hacerte una preguntita que pienso que como presidente sí que podrá respondernos, poco más o menos, y eso da un poquitín el sentido de la vida que tiene la cofradía de la Virgen de la Liaga.
Muy bien, a ver si somos capaces.
Buenas tardes, José.
Buenas tardes.
Pues mi pregunta era, a ver si nos puede decir cuántos cofrades tienen en la cofradía actualmente.
Sí, pues aproximadamente, si no me equivoco, unos 560. Unos 560 cofrades.
Y el guía ahora, Blanca, rápidamente le sale otra pregunta que te va a hacer José.
Muy bien.
Hola, buenas tardes.
José, ¿nos escuchas? Sí.
Sí.
Blanca te va a hacer otra preguntita también, a ver dónde salen esos cofrades que nos has dicho.
Bueno, pues los cofrades son personas de los distintos pueblos que conforman la corona de la Santísima Virgen de la Liaga y que desde tiempo inmemorial pues vienen teniendo una devoción fortísima a esta Virgen, y de generación en generación pues se van apuntando a la cofradía. Este año, además, como hemos constituido unos nuevos estatutos, pues la verdad es que ha tenido un resurgir y ha habido mucha buena gente que se está apuntando a la misma.
Blanca.
Buenas tardes, José.
Buenas tardes, Blanca.
Bueno, mi pregunta es, ¿cuántos pueblos componen la cofradía y la hermandad?
Pues somos 10. Se los puedo enumerar si usted lo estima oportuno.
Sí, por supuesto, claro que sí.
Mire, son Anadón, Plesa, Huesa del Común, Josa, Laoz de la Vieja, Maicas, Muniesa, Plou, Segura de Baños y Cortes de Aragón, que es donde se encuentra el santuario. Estos son los 10 pueblos que conforman la corona de la Virgen de la Liaga.
José, el día del sitio, el día así de la fiesta como tal, ¿qué día lo celebráis en el santuario de la Santísima Virgen de la Liaga?
Pues se ha tomado por norma precisamente este año que sea el primer sábado del mes de septiembre, porque se celebraba en el mes de agosto, pero la tradición de siempre era el primer domingo de septiembre. Se ha optado por hacerlo en sábado con el fin de facilitar un poco que las personas que asistan a este día de fiesta puedan retornar sin ningún problema luego a sus lugares de origen. Así que será este año, coincide el primer sábado de octubre, de septiembre, el día 7.
Pásale si puedes el teléfono ahora a Abelino, porque quiero hacerle una pregunta, ya que Pedro nos ha enumerado las razones por las cuales se celebraba pues estas visitas de la Virgen de la Liaga, tanto aquí a la Catedral de Teruel como a la Basílica del Pilar en Zaragoza, como a la Virgen también de Lourdes en Francia, y era porque decía que le había solicitado a la cofradía un año mariano para celebrarse durante todo ese tiempo. Entonces era preguntarle al rector de la cofradía, don Abelino José Belenguer, ¿qué es un año mariano? Que nos indique un poquito, que nos ayude a vivir también esta realidad de esta cofradía en concesión del señor obispo, para que cuando venga aquí a Teruel sepamos por qué, para qué y qué tenemos que hacer, qué elementos tenemos que contar con ello. Así que, José Abelino, José, ¿nos puedes explicar un poquito qué es un año mariano y qué se hace?
Sí, le paso el teléfono pues a don Abelino.
Vale, muy bien, gracias, José.
Muchísimas gracias y un saludo.
Gracias igualmente.
Dios.
Y ahora pues me figuro que al lado está don Abelino José, que ha empezado él, lógicamente, a presentar un poquito lo que era la fiesta y la cofradía de la Santísima Virgen de la Liaga, y él nos dará esa reseña de un año mariano que comporta, el porqué y de qué fecha a qué fecha va. Don Abelino, bueno, José, buenas tardes.
Muy buenas tardes nuevamente,
eso es.
Agustín. Y
cuéntanos compañía. Un poquito lo del año mariano, así como te lo voy a poner un poquitín complicado y difícil, así bueno, como en minuto y medio. Dinos, ¿qué es un año mariano? ¿Desde cuándo se celebra? ¿Y qué se requiere? A ver si
pues
eres
mira,
capaz, que seguro que sí.
El año mariano es un año, precisamente, dedicado a contemplar, a fijarnos en la Santísima Virgen, a venerarla y, sobre todo, a saber imitar sus virtudes y todo aquello pues que de la Virgen María, mujer evangélica, se desprende. En concreto, el año mariano de la Virgen de la Liaga comprende desde el día 7 de octubre del año 2012 hasta el próximo día 7 de septiembre del 2013, en la cual celebraremos la fiesta grande de la Santísima Virgen, que se conoce como el Día del Sitio. Un tiempo dedicado a contemplar la imagen, la figura de la Madre de Dios, para que de la Madre nosotros podamos aprender y luego imitar en nuestra vida cristiana. ¿Qué se requiere? Pues primero, pues ser cristiano. reconocer en María pues esa mujer llena del Espíritu Santo, que de la cual nosotros, como acabo de decir, pues podemos aprender y sobre todo luego imitar en nuestra vida cristiana la sencillez, la escucha de Dios, el estar abiertos a la voz del Espíritu, el ser comprensivos, el ser serviciales, el manifestar la misericordia y sobre todo siempre atentos a lo que Jesús nos diga.
Muy bien, pues sí, perfecto. Y luego me figuro que también a través de otros medios podemos incidir un poquito más en esa dimensión religiosa que tiene siempre un año mariano. Pero es que nuestro tiempo se nos acaba. Y simplemente nos queda tiempo casi para daros las gracias a José Villanueva, presidente, a Pedro Martínez, secretario, a Pascual Brosa, que también estará por ahí, tesorero, y a ti, rector del Santuario de la Virgen de la Aliaga, don Abelino. José, muchísimas gracias por estar con nosotros y sacarnos un poquito y presentarnos esta noticia como algo que nos puede venir muy bien a la hora de también venerar, honrar y querer a la Virgen María. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
Muy buenas tardes y muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Gracias.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y ahora, como siempre, casi al finalizar nuestro programa, que tenemos muy poquito tiempo, nos vamos al cine un momentín. Así que, Nuria, así escuetamente, ¿qué películas nos presentas? Para que luego Ana nos diga un poquito de Los Jóvenes y el Papa, ¿vale? Antes de que nuestro tiempo se acabe, que nos quedan 4 minutos simplemente.
Bueno, pues la película que hoy os traigo se titula Oz, un mundo de fantasía. Y esta película nos cuenta cómo un mago se las arregla para cambiar a ser mejor persona. Entonces mi reflexión para hoy es que cambiar sí que es posible. Es posible y que nunca es tarde. Así que en este tiempo de Cuaresma, ¿por qué no nos centramos un poquito en ayudar a los demás y en ayudarnos a nosotros mismos a cambiar, pero a cambiar a mejor, a ser mejor persona?
Pues ese es el emplazamiento que tenemos y el reto, ¿les parece bien? Y bueno, pues terminamos nuestro programa, pero vamos a hacer así de una forma también bonita. Blanca nos ha traído una canción para poder escuchar como fondo de estos últimos minutos que tenemos, referente a la Javierada que este fin de semana, mañana, sábado y domingo, haremos Camino de Javier. Nos ha traído una canción que la escucharemos por los bajines. Mientras tanto, recordamos otra vez al Papa Francisco a través de esa voz juvenil de Ana, que nos va a decir cómo lo ve ella. Así que música y palabras de Ana en estos 3 minutos que nos quedan antes de decirles adiós, buenas tardes.
Toma mi vida nueva antes de que la espera.
Bueno, yo creo que para el Papa Francisco I va a ser muy importante estar al lado de los jóvenes, porque nosotros representamos el futuro de la Iglesia. Y a mí la sensación que me dio fue de humildad y sencillez, los valores que realmente representa el cristianismo y nos representan a todos. Para los jóvenes nosotros estaremos con él, si Dios quiere, en la JMJ de Brasil, donde además se hará en su mismo continente. Y yo creo que lo que nos debe transmitir también es un poco de carisma también para que los jóvenes como nos enganche, como por ejemplo hizo Benedicto XVI cuando estábamos todos en cuatro vientos y estuvo, a pesar de que estaba lloviendo y con un viento horrible, ahí yo la verdad que yo ahí sentí muy dentro al Papa. Y bueno, ya estamos preparando todos los jóvenes las rimas que tenemos para cantarles y yo de momento solamente me ha llegado una: Francisco I te quiere el mundo entero.
Muy bien.
Ya iremos recapitulando.
Qué grande.
Iremos encontrando nuevos pareados también para poderle decir y vitorear y demás. Muy bien, pues yo me quedo con unas palabras que antes de ayer el Papa, cuando salió, dice, el obispo y el pueblo, él como obispo, no dijo Papa, obispo y pueblo, vamos a comenzar nuestro camino de hermandad, de amor y de confianza. De verdad que sonando esta música y con estas palabras, tenemos que decir adiós, pero siempre con la sonrisa, decir, empezamos de nuevo, ¿o no es así, Blanca?
Por supuesto, muy buenas tardes, feliz fin de semana.
¿O no es así, Ana?
Así es.
Y Nuria, ¿Es así o no?
Sí, sí. ¿Sí? Yo no voy a ser el punto que diga que no. Sí, sí que es. Así que nada, feliz fin de semana a todos y a disfrutarlo.
Y bueno, Javier desde la pecera está sintiendo totalmente porque sintió lo mismo que todos los demás, aunque él no lo dice, pero ya ven que nos pone la música, nos dice cuando tenemos que cortar, cuando el tiempo nos falta, y lo hace siempre con la sonrisa que le caracteriza y lo mucho que sabe, porque, y esto es lo último que digo en estos segundines que nos quedan, el director de nuestra emisora fue confirmado por el actual Papa. Y hoy he recibido a través de WhatsApp una fotografía en la que es muy bonita, en blanco y negro, pero es la que está el Papa Juan Pablo II, Ratzinger, Benedicto XVI y Don Jorge Francisco, el Papa Francisco, los tres últimos papas en una fotografía que no se las puedo enseñar porque no me la van a ver, pero sí las enseñaré, por supuesto, a mis compañeras ahora mismo, y es entrañable, los tres últimos papas en una misma fotografía. Y bueno, hasta aquí el espejo de Teruel y Albarracín. Te actualizamos la información y te recuerdo que a las 2:20 más información de Teruel con María Basarte.
Gasté años en mí. Estoy.